la precaria relación amistosa entre el nuevo gobierno palestino y el israelí duró muy poco. Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, como quieran llamarle, juró como presidente de la Autoridad Palestina el sábado y comenzó sus funciones con crisis. Israel cortó ya las relaciones con los palestinos por ataques de los mismos hacia territorio israelí la semana anterior. Ayer un comunicado de la OLP, del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo que los grupos violentos palestinos deben cesar todas sus acciones militares que puedan perjudicar nuestros objetivos nacionales y daba a los israelíes una excusa para impedir la estabilidad palestina, pero esto parece no alcanzar, ni mucho menos, y Sharon ya dio vía libre al ejército para ir contra los extremistas. Como ven, muchísimas novedades y nada buenas. Para saber más, nos vamos a esa zona del mundo.
Contacto con el mundo.
El corresponsal de En Perspectiva, allí, en esa zona del mundo, en Medio Oriente de Israel, Ana Jeroselinsky, buenos días.
Hola, Joel, buenos días.
¿Dónde te encontrás precisamente en estos momentos, donde escucho un sonido ambiente bastante fuerte?
Sí, estoy en la explanada de la municipalidad de la ciudad de Sderot, que se ha convertido en los últimos años en blanco principal de los cohetes de Qatar disparados desde Gaza. Hasta hace corto rato te diría, Joel, que había acá miles de personas que se juntaron para protestar contra los cohetes, pero también directamente contra el gobierno, exigiendo medidas más fuertes. Y era ruido de fondo, tanto de gente que quedó aquí, hay no poca gente, niños que están aquí todavía en la explanada con carteles escritos en hebreo, por supuesto. Uno dice, nuestra sangre no, nuestra sangre tiene valor. Otro cartel dice, tenemos que despertarnos a otro amanecer. Y acá es una, te diré que una, un juego de palabras, porque la frase que se oye por los altavoces, por los altoparlantes que fueron colocados de modo que tengan alcance en toda la ciudad, es amanecer rojo, y es la advertencia de que un cohete Qassam salió desde Gaza, lo cual da a la gente aquí 15, 20 segundos para tratar de esconderse, y acá dicen no amanecer rojo, sino un amanecer diferente, y todo rodeado con telas negras en señal de duelo.
Decíamos, bueno, que Abbas asumió el sábado y las cosas, bueno, no parecen estar bien, ni mucho menos, las relaciones amistosas duraron muy poquito desde su elección.
Sí, evidentemente la crisis fue muy rápida, quizás demasiado rápida. La primera crisis de confianza, diría yo, entre el gobierno israelí y el flamante presidente de la Autoridad Palestina. No se llega por ahora en absoluto a los tiempos del contacto, o mejor dicho, del boicot total de Yasser Arafat, y bien si anunció que se congelan los contactos con los palestinos, e inclusive te diré, ministros laboristas dentro del gabinete, el nuevo gabinete de Ariel Sharon, dicen en esta situación, cuando caen tantos cohetes, no se puede negociar formalmente, pero no es que se están cerrando todas las puertas. De hecho, se da una nueva oportunidad a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen, el flamante presidente, para ver que toma medidas en el terreno. Hay una situación intermedia ahora, pero sin duda ya hay crisis de confianza, aunque a pesar de esto te diré, Joel, que la sensación en Israel es que no todo está perdido con Abu Mazen.
¿Cuáles son los pasos siguientes en estas horas, cuando, bueno, la situación, así como decías, en esa ciudad siguen cayendo misiles palestinos, y cuando Sharon, si no entendí mal, dio vía libre al ejército para ir contra los extremistas?
Interesante que por un lado él habla en tono muy fuerte y dice mano libre totalmente, no hay limitaciones. Aquí hablando con la gente de la ciudad de Sderot, la gente dice, ¿qué quiere decir mano libre? De antemano están los límites fijados porque no quiere arruinar la perspectiva política. Yo diría que hay dos niveles. Por un lado, si la acción militar puntual contra células armadas responsables del disparo de Qassam, por ejemplo ayer un ataque aéreo contra una fábrica, una fundición en la que se fabrican estos cohetes Qassam y los morteros, que son de algo menos de alcance, puntualmente, pero todavía no lo más amplio, o sea, un operativo de gran envergadura en la Franja de Gaza, porque existe el otro nivel, el intento de dar chance a que, o sea, por la convicción política de que con Abu Mazen quizás sí se puede llegar a algo diferente, darle chance a él a que tome medidas en el terreno. Lo interesante es que la terminología, por un lado, se dice eso de medidas muy fuertes y el ejército tiene mano libre, pero por otro lado, lo que se está exigiendo oficialmente no es que Abu Mazen logre ya solucionar todo, sino que dicen las autoridades israelíes quieren ver en el terreno que él da alguna orden, al menos que muestre que está intentando parar las cosas. Yo te cuento que entrevisté anoche al viceministro de Defensa israelí, Zev Boyle, y él me dijo, no podemos concebir que Abu Mazen logre ya solucionar todo el problema porque la situación es muy compleja, pero para enviar a los policías palestinos a las zonas desde las cuales se disparan los cohetes, para eso no precisa demasiados preparativos.
¿En qué contexto cae, qué fuerza tiene el comunicado del Comité Ejecutivo de la OLP, que bueno, pidió cesar todas las acciones militares que puedan perjudicar los objetivos nacionales de Palestina? ¿Tiene importancia, no la tiene para el gobierno israelí?
Ante todo, evidentemente, es una buena señal, pero no es suficiente, dicen las autoridades israelíes, porque si bien sin ese comunicado, que lo importante es que fue publicado en árabe y dirigido a los grupos radicales, o sea, no se trata de un discurso en inglés ante europeos, ¿verdad?, que Israel siempre acusaba a Arafat de tener doble discurso. Abu Mazen en ese sentido es claro, también ante los palestinos, hablando desde Gaza, en árabe, dijo que se opone a la violencia y que está convencido que eso atenta contra los propios intereses nacionales palestinos, o sea, que los atentados llevan a una situación que no es positiva tampoco para los palestinos. Pero las autoridades israelíes sostienen que eso no es suficiente, que debe ser acompañado por medidas en el terreno, yo daba el ejemplo eso de órdenes a los servicios de seguridad, a que órdenes de que traten de impedir el lanzamiento de cohetes Qassam, daba el ejemplo de lo que me dijo el viceministro de Defensa, de que para enviar a los policías, ya hay aproximadamente 40.000 policías armados palestinos, si recuerdo bien el número, a los puntos desde los cuales, por cuestión de alcance, de kilómetros, disparan los cohetes Qassam que llegan a Israel, no se precisa demasiado preparativo. O sea, por un lado la parte declarativa clave, porque plantea las posiciones oficiales, pero por otro lado quieren que eso sea acompañado con órdenes impartidas a los servicios de seguridad para ver que en la práctica puede cambiar algo.
Para terminar, Ana, y bueno, este tema obviamente va a continuar en la semana, pero saber, has estado de los dos lados esta semana después de que estalló la primera crisis con el gobierno electo de Palestina. ¿La gente qué siente? ¿Que rápidamente se esfumó la primera esperanza o aún se mantienen expectantes?
Sí, primero que nada está claro que todo esto sucede en un ambiente de mutuas acusaciones entre israelíes y palestinos. Pero lo interesante es que del lado palestino también se oyeron, si bien siempre van a ver a Israel como el responsable de esta crisis, así como los israelíes suelen ver a los palestinos, evidentemente, como los responsables, sin que hablar cuando caen los cohetes en una ciudad que no es asentamiento siquiera, sino que está dentro del territorio soberano israelí. Más allá de eso, hay voces del lado palestino, como la que recién tú mencionaste de este comunicado del Comité Ejecutivo de la OLP, diciendo que con estos ataques no se llega a nada. Hay por un lado una decepción de que tan rápido se haya llegado una crisis, pero yo no diría que se puede hablar de sorpresa total. Y por supuesto, están también aquellos que no son pocos, de ambos lados, convencidos de que nada va a cambiar. Del lado israelí, hablando ahora, te diré que entrevisté, por ejemplo, al director de una de la escuela primaria más grande de Sderot. Es interesante ver en el patio donde los niños juegan cuando hay recreo, hoy hay huelga, no estaban allí, unas especies de construcciones de cemento a las que pueden entrar los niños como protección, apenas oyen esas palabras que se decían por los altavoces de Amanecer Rojo, Shahar Adom, es en hebreo. Y él decía que no cree que haya un cambio dramático con Abu Mazen. Es verdad que habla diferente, pero quizás sus tácticas son diferentes, decía, y el objetivo es el mismo. Y del lado palestino también quienes dicen, aunque sea Abu Mazen al frente y cambie de estilo, con Ariel Sharon no se va a llegar a nada. En ese sentido hay escepticismo de ambas partes, pero yo creo que a pesar de esta crisis, no necesariamente quiere decir que todo está terminado. El hecho es que ahora también, después de este anuncio de interrupción de los contactos con los palestinos, del gobierno israelí se está aclarando. Le damos sí una chance a ver que tome medidas en el terreno. La gran pregunta es qué pasa si eso no se concreta. El otro día el canciller israelí dijo que no cometa Abu Mazen el error de que por no impartir a sus servicios de seguridad las órdenes necesarias para que se frenen los atentados, esté desperdiciando la oportunidad que se le ha dado al elegirlo democráticamente el pueblo y al recibir tanto apoyo del mundo para cambiar la situación. Y cambiar la situación en favor de los palestinos significa también que termine la violencia, que de hecho perjudica a ambas partes.
Ana Kreselinski, corresponsal del Espectador allí en Medio Oriente, por ahora, gracias por la información.
Un abrazo, estamos en contacto.